Hernán Cortés es el gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Rosana.
Bueno, estaba escuchando ahora a mis compañeros, a Paloma, a Manuel, antes Ángeles, repasar la cascada de resultados empresariales de grandes, de pequeñas compañías cotizadas en el IBEX, en el DAX etcétera, en el CAC 40 de París. ¿Están cumpliendo las compañías con lo previsto y, sobre todo, qué es lo que están avanzando de cara a este año?
Pues eso es un poco lo que quería comentarte. Salirnos un poco de la visión del resultado trimestral, que es lo que en casi todo el mundo se centra, y mirar las cosas con un poco más de perspectiva y ver cuál ha sido el resultado del año en Estados Unidos y cuál es el resultado esperado en Estados Unidos, en Europa, y cuál va a ser el resultado esperado en 2021, ¿no? Entonces, a nivel trimestral es verdad que se ha producido un resultado bastante bueno. En Estados Unidos han tenido un resultado positivo con el 90% publicado. Ha crecido un 5% el resultado. En Europa, sin embargo, ha sido negativo de un 22%, pero en ambos mercados la sorpresa ha sido positiva, ¿eh? O sea, se esperaba un resultado bastante peor, ¿eh? Del orden de un 15% mejor de lo que se, de lo esperado. Pero viendo las cosas en su conjunto, que es, yo creo, más fácil para situarnos, al final del año 2020, no son cifras definitivas, pero ya están muy aproximadas, en Estados Unidos se va a cerrar con una caída del 13% en los beneficios y en Europa con una caída del 30%.
En los beneficios. 13 en Estados Unidos, 30 en Europa.
13 en Estados Unidos, 30 en Europa, de momento. Pero claro, en Estados Unidos ya está publicado el 90% y en Europa el 70%, o sea que no va a sufrir grandes variaciones. Pero claro, también hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el Producto Interior Bruto ha caído un 3,5%, más o menos, está sin publicar todavía la cifra definitiva, pero será de ese orden. Y en la zona euro la cifra va a ser del orden del 7%. O sea, que la caída del PIB es el doble en Europa que en Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco nos puede sorprender mucho que la caída de beneficios sea también el doble en Europa que en Estados Unidos.
Ahí vosotros decís que lo importante no es el pasado, sino mirar a futuro, las expectativas. ¿Qué es lo que vienen diciendo las empresas de cara a futuro? En Europa, por ejemplo, las expectativas indican que ese gap se va a recuperar.
Pues más o menos las expectativas son que se van a recuperar los beneficios del 2019, del año 2019, que estaría fenomenal, porque claro, sería haber cerrado una etapa muy dura para muchos sectores y volver a recuperar los mismos niveles de beneficios antes de la pandemia. Entonces, en Estados Unidos se espera un crecimiento del 23%, como antes había caído un 13, pues bueno, pues más se recupera el terreno perdido, ¿no? Digamos en el 2020. Y en Europa, pues más o menos lo mismo. Se espera un 38, que frente a una caída del 30, pues también se recuperan niveles similares a los del 2019. Que no es una hipótesis pesimista desde mi punto de vista, porque la normalización, por lo que estamos viendo, se va a retrasar un trimestre. Entonces, bueno, lo que pensábamos que iba a ocurrir en el segundo trimestre probablemente ocurra en el tercer trimestre, ¿no? A partir de junio, si podemos ver una economía mucho más normalizada. Entonces, bueno, en cualquier caso, estos beneficios, como la bolsa americana el año pasado ha subido y este año también está subiendo, ¿eh? Pues nos lleva a múltiplos de PER muy exigentes, porque claro, nos vamos a un PER en el Standard & Poor's de 26 veces beneficios.
¿Y en Europa, en el Eurostoxx 50, por ejemplo,
y en el Stoxx 600, que nos gusta más mirarlo porque es mucho más amplio, coge todos los países de Europa, coge mucho más spreads, tiene menos concentración sectorial, se parece más al Standard & Poor's 500, el Stoxx 600. En cambio, en Europa el PER sería de 21 veces. que tampoco está nada mal,
No.
porque claro, al final Estados Unidos cotiza con un PER más alto porque el peso de la tecnología en el índice de Standard & Poor's es del orden del 25%, mientras que la tecnología en el Stoxx 600 pues pesará un 10%, como mucho, si no menos.
Claro.
Entonces, claro, al pesar mucho y tener un múltiplo de PER muy alto la tecnología, pues por eso también el PER americano siempre está por encima. Pero si vas sector a sector, los PERs son similares.
Claro, entonces tú como gestor, cuyo objetivo es mantener el patrimonio ahora, viendo esos resultados, analizando el PER, viendo también las expectativas, ahí, ¿hacia dónde te estás inclinando para conseguir aportar valor a tu cartera?
Pues nos estamos inclinando hacia, principalmente, seguimos confiados en la recuperación de la bolsa y de la economía, no solo ya en este 2021, sino en 2022 y 2023. O sea, en los próximos 3 años pensamos que puede haber un ciclo positivo económico, y eso te induce a estar positivo en bolsa y negativo en tipos de interés. Y es como estamos posicionados.
Claro,
O
y
sea,
dentro de la
bastante.
bolsa, ¿en qué
Y dentro de
tipo
la
de
bolsa,
compañías estás más positivo?
estamos posicionados en los sectores que más se han visto perjudicados el año pasado. Estamos sobreponderados en esos sectores. Y que de momento pues nos está yendo bien, porque en los sectores, por ejemplo, materias primas, bancos, viajes, oil and gas, petróleo y gas, en Europa son los sectores que mejor lo están haciendo. Estos cuatro primeros sectores, que son sectores muy perjudicados el año pasado, lo están haciendo muy bien este año, ¿no? También hay algún sector que lo ha hecho el año pasado mal y que este año lo sigue haciendo mal. Por ejemplo, el real estate, que no deja de ser curioso porque en Estados Unidos, siendo las circunstancias bastante similares a las de Europa, el real estate lo está haciendo mucho mejor. Este
Bueno,
año está subiendo un 5 en Estados Unidos y cayendo un 5 en Europa, un 4.
Bueno, esta mañana me recomendaba, hablando del real estate americano, hablaba con José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales y me hablaba de los MBS, que podían ser una opción para conseguir rentabilidad, que me decía que, o sea, corrígeme si me equivoco, ¿no? Son...
Son mortgage-backed securities, que son titulizaciones hipotecarias en
Claro, pero
español.
de buena calidad, ¿no? Me dijo.
A las hay de buena calidad y las hay de mala calidad.
Vale.
Hay de todo. En función del rating, las identificas muy rápido, cuáles son las de buena calidad y cuáles las que no.
¿Y vosotros eso lo tenéis en cartera? ¿Lo tenéis en el radar o no?
Pues no, no,
¿No?
bueno, lo tenemos en el radar, pero no las tenemos en cartera.
Ya.
No, no, vamos, yo creo que tampoco, es como estamos bastante negativos en tipo de interés, no estamos especialmente ni por las titulizaciones hipotecarias ni por cualquier título de alta calidad, o sea, con grado de inversión.
Vale.
Pensamos que va a sufrir bastante porque se van a mover en línea similar a los bonos de gobierno.
Oye, para terminar, que ya me voy de tiempo,
Sí.
y por volver otra vez, porque la idea era hablar de resultados empresariales y según lo que te dijera el PER, los beneficios, pues ver cómo construís esa cartera. Ahora mismo, la pata que tienes de renta variable, ¿de qué está cargada?
Pues de los sectores estos que más perjudicados el año pasado, ¿no? Ahí estamos sobreponderados. Seguimos teniendo tecnología porque nos gusta.
¿Qué más?
Llevamos muchos años con tecnología, pero hemos cargado en sectores como energía, o sea, petróleo y gas, bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa, autos, y también seguimos teniendo un sector que lo hizo bien el año pasado y este año lo está haciendo mal, pero pensamos que nos da estabilidad a la cartera como
Muy
es
bien.
las eléctricas.
Hernán Cortés de Orea Gestión, gracias por las claves y por mostrarnos la cartera y cómo analizáis, cómo trabajáis en el equipo. Gracias, cuídate mucho, un abrazo.
Gracias,
Adiós,
Susana.
chao, chao.
Adiós.